Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, estamos de enhorabuena. Muy buenos días o buenas tardes ya a esta hora, depende cómo se mire. Digo que estamos de enhorabuena porque hoy es el Día Mundial de la Radio, así que estamos felices todos los que hacemos esto que se da en llamar radio, ¿verdad? Y que ahí sigue, vigente y al pie del cañón. Y más que nunca en situaciones como las que vivimos últimamente, ¿verdad? Con tanta catástrofe meteorológica, ¿no? Bueno, que estamos en Herrera, en COPE más Málaga, que estamos de cumpleaños por esa celebración, que soy Pedro González, y que es viernes 13 de febrero. Viernes 13, cuidadico con estas cosas, que las carga el diablo. Sí, porque lo del martes y 13 está bien, pero el viernes 13 ya sabéis que sobre todo para las películas estas de miedo americanas son días muy entrañables para hacer cositas raras. Como cada viernes, evidentemente, nos vamos a dar una vueltecita por nuestros mercados y comercios de proximidad, pero antes vamos a irnos a la redacción de informativos para saber por dónde pasa la actualidad a esta hora de la tarde. Carmen Cerván, cuéntanos. Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues la imagen del día la encontramos en la presa de los Caballeros en Montejaque, que está evacuando agua por el aliviadero, una presa que nunca se ha llenado, desde luego nunca como ahora, porque sufre problemas de filtraciones desde que se construyó hace un siglo y por eso resultó inservible. Conocida como una presa fantasma, frecuentada por senderistas, las lluvias de las últimas semanas, como venimos contando, la han llenado prácticamente hasta arriba, tanto que el agua ya ha comenzado a salir por el aliviadero hace solo unas horas. Tienes imágenes en la página web de COPE Málaga. Ahora que esta presa ha comenzado a evacuar agua, la pregunta que nos hacemos: ¿qué recorrido va a hacer ese agua?
Y ese agua pasa entra en la cueva del hundidero y sale por la cueva del gato, por lo tanto está vertiendo directamente al río Guadiaro. Este está creciendo, se está constatando a lo largo del cauce, se ve claramente el crecimiento, ya se ha constatado en estación de Benaján, por supuesto, en Jimera del Íbar e incluso en Cortes de la Frontera, y seguirá río abajo.
Es lo que confirma aquí en los micrófonos de COPE el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que debido al agua que desembalsa la presa, están desarrollando un amplio dispositivo de control del cauce del río Guadiaro.
La Guardia Civil está haciendo un seguimiento exhaustivo de todo el cauce, la UME también está allí en el pantano, y bueno, y Emergencias de la Junta de Andalucía, que es la que controla todo el operativo, también está vigilante. Y constatando que la subida del río es clara, pero por ahora no se ve afectada a población, lo que pasa es que seguiremos haciendo esa vigilancia, ¿no?
En todo caso, ante la previsión de que el agua comenzara a salir de esa presa de los Caballeros, hace días que se comenzaron a efectuar los primeros desalojos en los núcleos poblados más cercanos, agua abajo de la presa, la estación de Benaján, Jimera del Íbar, y esta noche también se ha evacuado a una docena de vecinos de la estación de Cortes, en Cortes de la Frontera, ante el previsible aumento del río que deriva el agua de la presa, como estamos escuchando. En total, hay unas 200 personas desalojadas de sus casas.
Toda la administración estamos pendientes, y si hubiera que tomar alguna medida más por parte de la Junta de Andalucía, pues la Guardia Civil está aquí para ayudar y colaborar. Si hubiera que hacer alguna evacuación preventiva más de alguna casa o de algún núcleo de población cercano al río, pero en este caso ahora mismo eso no, la Junta de Andalucía no lo ha manifestado ni se contempla, ¿no?
La noticia la encontramos en la serranía de Ronda a esta hora, con esa imagen inédita, como te digo, de la presa de los Caballeros evacuando agua por el aliviadero. Lo puedes ver en la página web de COPE Málaga, una comarca, la serranía, que está hoy en alerta amarilla por lluvias. Pueden caer 15 litros por metro cuadrado en una hora o acumularse 60 litros en todo el día. En todo caso, aunque por ejemplo en la capital ya estemos viendo el sol, la lluvia ha hecho acto de presencia, o lo va a hacer, en casi cualquier punto de la provincia. ¿Cuánto ha llovido hasta ahora? Bueno, pues efectivamente los registros más cuantiosos están en la serranía, con 25 litros por metro cuadrado en Alpandeire, 20 en Cortes de la Frontera, 17 en Gaucín y 13 en Ronda. En Antequera han caído 9 litros, en Marbella 6, y de la capital hasta Nerja, en todo ese tramo de la costa, de la zona ya de Málaga hacia la zona oriental, han caído menos de 2 litros de lluvia por metro cuadrado. Por cierto, a los vecinos de tres pueblos de la serranía de Ronda les ha vuelto a sonar en las últimas horas la alarma de Esalert, un aviso para extremar la precaución ante las lluvias intensas y continuadas durante la jornada de hoy, que han recibido los 5.200 vecinos de Gaucín, Montecorto y Cortes de la Frontera, donde además hoy se han suspendido las clases presenciales. y de vuelta a la ciudad de Málaga. La fecha anunciada para la instalación de las esculturas de Ginés Herrán a la entrada del puerto de Málaga era a mediados de este mes de febrero. Y decimos era, así en pasado, porque es algo que no va a ocurrir de momento, al menos por ahora. Porque va a ser al menos hasta que se conozca la conclusión de un consejo extraordinario que ha convocado el puerto, una sesión monográfica en la que se volverá a estudiar un proyecto muy criticado desde distintas entidades académicas como la Academia de Bellas Artes de San Telmo o el Ateneo de Málaga, no solo por la ubicación de las esculturas en la entrada del puerto, sino también por su estética. Con los pedestales prácticamente terminados, pedestales presupuestados en casi 70.000 euros, el puerto de Málaga paraliza ahora la colocación de esas esculturas de Ginés Herrán hasta que se celebre ese consejo extraordinario. A esta hora, 12:35, nos escucha el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la colocación, la ubicación, las dimensiones de las esculturas, todo eso se llevó ya a un consejo del puerto, se aprobó todo en junio de 2025. ¿Por qué se convoca ahora un consejo extraordinario y monográfico? Porque esta decisión se puede entender como una marcha atrás por parte del puerto ante la presión de los académicos.
Bueno, vamos a ver. Ayer en el consejo que celebramos en el puerto de Málaga, la Autoridad Portuaria de Málaga, bueno, en primer lugar se dio cuenta a todos los consejeros de cuál era la situación actual de este proyecto. Quedó perfectamente claro que todos los presuntos defectos de tramitación que se han cometido ahora y la falta de informes y tal que se ha argumentado por algún grupo, alguna sociedad o algún grupo político son rotundamente falsos. Es decir, los consejeros pueden estar tranquilos de que tomaron la decisión con todos los elementos necesarios. Y es más, en las intervenciones que hubo ayer de todos los consejeros, todos admitieron y aceptaron que efectivamente disponían de toda la información y que votaron en consecuencia, todos excepto uno, el consejero de UGT. Todos los demás, insisto, votaron a favor. Es importante resaltar un tema, y es que esta decisión del Consejo fue el 25 de junio y hasta mediados de enero, es decir, 7 meses después, no había habido ninguna controversia. Es entonces cuando la Academia de San Telmo saca un comunicado que yo calificaría como irrespetuoso e incendiario, pero que es cierto que a partir de ese momento motiva una cierta polémica. Como no podemos ignorar esa polémica y como entiendo que algún consejero que votó a favor en su día, como puede ser este propio consejero de UGT, ahora quiera reconsiderar su voto, se les da la oportunidad de pronunciarse en un consejo extraordinario en el cual vamos a proponer de nuevo exponer las esculturas durante 6 meses en la entrada del puerto tal y como estaba previsto.
Aclara el presidente del puerto, los trámites se hicieron tal y como hay que hacerlos, ahí no ha habido ningún problema, se ha admitido así en ese consejo que se celebró ayer en el seno del puerto de Málaga, pero igualmente se va a convocar uno extraordinario para volver a proponer lo que ya se aprobó en su día. ¿Ese consejo extraordinario cuándo sería?
Vamos a intentar que sea lo antes posible. Evidentemente, como realmente la única modificación que hay es que lo vamos a limitar a 6 meses. Es cierto que antes, en principio, era 6 meses de exposición en esta zona y luego traslado a otra. En este momento ya estamos modificando y simplemente van a ser 6 meses en la zona donde está. Entonces, vamos a dar la oportunidad de que los consejeros se manifiesten de nuevo sobre esta propuesta. Entonces, ya digo, como es una pequeña modificación sobre el proyecto presentado, vamos a esperar también a tener un informe jurídico y cuanto tengamos informe jurídico se convocará. Yo espero que en una semana, dos, todo lo más, podamos tener ese consejo.
¿Y cabría la posibilidad en ese consejo extraordinario que la conclusión fuera incluso cancelar la instalación de las esculturas?
Esa posibilidad siempre existe, evidentemente será la voluntad de los consejeros, pero como fruto de lo que se trató ayer, yo entiendo que no, que los consejeros van a apoyar esta propuesta.
Claro, es como darles la oportunidad de votar algo que ya se ha votado, en su día se dijo que sí, ahora ante
Correcto.
La polémica se vuelve a poner sobre la mesa
yo quiero que algún consejero tenga que justificarse ante sus organizaciones y quiera votar de otra manera, pues perfecto, yo no veo ningún inconveniente en que lo tenga, en que lo puedan hacer.
O sea, que esa opción de que al final las esculturas no se pongan, esa opción está sobre la mesa. Si eso pasa o si se plantea ubicarlas en otro punto que no sea la entrada del puerto, claro, hay que decir, quien pase por allí, por la entrada del puerto, por la Plaza de la Marina, va a ver que los pedestales ya están instalados, prácticamente terminados y que han costado 70.000 euros. Ese dinero sería un dinero tirado a la basura.
Por eso la propuesta es instalarlas durante 6 meses en esos pedestales.
Y cuando surgió toda esta polémica, ¿por qué no se paralizó entonces la instalación de los pedestales a la espera de lo que podría ocurrir?
Bueno, en realidad es que esta polémica surge cuando los pedestales ya se están construyendo. Es decir, insisto, la decisión la tomamos el 25 de julio. El comunicado de San Telmo sale a mediados de enero, cuando ya los pedestales están ya a medio construir con un contrato adjudicado y en construcción. Es decir, desgraciadamente, pues ahí, si hubiera habido alguna reacción antes, podríamos haberlo pensado, no cuando ya está la obra adjudicada y en marcha. Yo creo que aquí cada uno tiene que hacérselo mirar en lo que ha hecho. Ha tenido 7 meses desde la aprobación del Consejo hasta que finalmente sacan el comunicado.
Y se ha contactado con el artista, con Ginés Serrán, que ya, bueno, en su día, aquí lo contó en la cadena COPE, no tenía muy claro la idea de que, bueno, 6 meses, pues a lo mejor no quiero que mis esculturas estén solo 6 meses. En todo caso, ¿desde el puerto se ha contactado en las últimas horas o días con el escultor?
Sí, se ha hablado con él, se le ha planteado esta posibilidad, él en principio la aceptaría y bueno, vamos a ver, ya te digo, el resultado del Consejo Extraordinario.
Bueno, pues estaremos pendientes de conocer la fecha y sobre todo de saber lo que pasa en el seno de ese Consejo Extraordinario monográfico para hablar de este asunto del que venimos ya hablando en las últimas semanas, que ha generado cierta polémica en la ciudad, esas esculturas gigantes que se van a instalar en la entrada del puerto de Málaga, o que está previsto instalar en la entrada del puerto. Se
bueno,
votó
si me permites una aclaración, es que se habla todo el rato de esculturas gigantes y yo creo que hay que esperar a verlas, porque hasta ahora hay mucha gente que está criticando las esculturas sin haberlas visto y sin ver cuál es el efecto real.
Correcto.
De hecho, la propia calificativa de gigantes no creo que sea adecuada, ya lo veremos cuando se instale, que espero que se instalen. Creo que no es el adecuado y creo que esto no está siendo beneficioso para el propio debate público. Yo creo que al final la gente cuando las vea podrá opinar, oye, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, en todo caso, tanto para unos como para otros. Lo que van a tener la seguridad es que van a estar durante 6 meses y nada más.
Bueno, una de las cuestiones que cuestionaba también el artista autor de estas obras es que ha habido una enorme polémica por parte de los académicos de San Telmo o del Ateneo, por ejemplo, sin haber visto esas esculturas, que su taller, él decía, tiene las puertas abiertas para poder verlas. Aquí nadie ha venido a verlas, se han criticado sin saber exactamente ni siquiera cómo son en la realidad. Bueno, en todo caso, todo se aprobó el verano pasado, ahora se va a volver a someter a al escrutinio de los consejeros del puerto de Málaga. Estaremos pendientes de la fecha, de cuándo será esa reunión y, sobre todo, ya decimos, de lo que se decida finalmente. Carlos Rubio, presidente del puerto de Málaga, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
12:42, hay más cosas que contar en esta mañana de viernes. La Guardia Civil ha recibido varias llamadas y varios correos electrónicos de personas que creen reconocer a la mujer del retrato robot difundido esta misma semana, con una aproximación del rostro que tendría la persona a la que pertenecen los huesos hallados dentro de una maleta que apareció semienterrada en Benavís hace 3 años. Ese retrato robot, que puedes ver en la web de COPE Málaga, fue difundido el miércoles y, según puede confirmar esta emisora, los investigadores han recibido desde entonces varias llamadas e emails de personas que creen reconocer a la fallecida. Te recuerdo que la reconstrucción facial se ha realizado aplicando novedosas técnicas y que el estudio forense de los huesos también ha permitido concretar que la víctima es una mujer de unos 40 años que falleció entre 2020 y 2023, de piel blanca, cabello y ojos de color marrón, en buen estado de salud y que habría tenido al menos un hijo. Esta casa te puede contar que la Guardia Civil, los investigadores ya han recibido varias llamadas y varios correos electrónicos de personas que creen reconocerla. Es viernes 13 de febrero, un día, bueno, pues ya te lo recuerdo, con aviso amarillo por viento y lluvias en la serranía de Ronda, donde pueden caer hasta 15 litros en una hora o acumularse 60 litros durante todo el día. Además, en toda la provincia hay aviso amarillo por viento, de hecho aquí en la capital, por ejemplo, están cerrados los parques vallados y también la Alcazaba y Gibralfaro, todo esto por precaución. Y se esperan también lluvias, de hecho ya ha llovido esta mañana, puede seguir haciéndolo prácticamente en cualquier punto de la provincia. Las temperaturas han bajado un poco, con máximas de 18 grados en la costa, entre 12 y 13 en el interior de la provincia. Eso hoy viernes. ¿Y qué nos espera mañana sábado? Pues le hemos preguntado al director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Mañana todavía la borrasca nos afecta, aunque se vaya alejando. Prácticamente no quedará más que alguna precipitación en el interior en la primera mitad del día. En el resto, pues no va a llover. O sea que ya podemos hablar de una transición. Se va retirando la borrasca y se va estableciendo el anticiclón de las Azores, que ha estado desplazado durante mucho tiempo, pues ya estará con nosotros prácticamente entre mañana y el domingo.
El domingo será estable, lo meteorológico, una situación que nos va a acompañar durante la próxima semana.
Tiempo estable, con temperaturas que irán en aumento, va a ser una semana con temperaturas un poco por encima de lo normal en general, salvo quizá en la última parte, en el fin de semana, la semana que viene, que pueden bajar un poquito y irse un poco a valores quizá un poquito por debajo.
Y una cosa más, lo venimos contando desde primera hora de la mañana, dos personas, un hombre de 70 años y una mujer de 66, han sido atropelladas esta mañana en la calle Blas de Lezo, junto al Hospital Civil. Los dos han sido evacuados al Hospital Regional de Málaga y la policía local está investigando lo ocurrido en este atropello. 12:45 minutos, Pedro, por aquí pasa la actualidad en esta intensa mañana informativa de viernes.
Sin duda alguna, gracias Carmen, ya sabes que cualquier cosa que haya te la contamos enseguida y si no te emplazamos a las 2:20 de la tarde en el tiempo de información local de esta casa. Vamos hasta la redacción de deportes para saber también por dónde pasa la actualidad en el mundo deportivo, sobre todo de cara al fin de semana. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues el deporte pasa por las lesiones, muchas, que está teniendo el Unicaja de Málaga. El domingo a las 7 en el Carpena recibe al Real Madrid, al flamante líder de la categoría y al equipo al que todo el mundo le quiere meter mano. Es el primer partido de los dos de manera consecutiva que va a jugar el Unicaja de Málaga ante el equipo de Chus Mateo. El domingo aquí en Málaga, partido de Liga, y ya sabes, jueves en el Rocha Arena en Valencia, la Copa del Rey. Kylian Tilly no llega al partido del domingo, Alberto Díaz sigue su proceso de recuperación y hay dos bajas que ha confirmado esta mañana el entrenador del Unicaja de Málaga. La primera, la de Ole Balcherowski. Tuvo que retirarse el miércoles en Burgos con un problema a la hora de andar. No está fino, hoy no entrena, mañana tampoco. Y va a ser duda para el partido del domingo. Y Chase Audi, que se le ha dado permiso para viajar por el entierro de su padre. Lo confirmaba Ivón Navarro.
A Oleg, bueno, otro día tuvimos que sacarlo porque tenía un fuerte dolor en el gemelo, en la parte superior del gemelo izquierdo. Ayer fue sometido a pruebas, no hay nada grave, pero ahora mismo pues no puede andar de manera normal, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que hoy no entrena seguro, mañana lo dudo, bueno, veremos, ¿no? Ahora mismo es duda. Y Chase Odis tampoco estará seguro el domingo porque le hemos dado permiso para ir al funeral de su madre.
Eso era lo que contaba, por tanto, esta mañana, como digo, Ivón Navarro, el entrenador del conjunto malagueño. En breve va a hablar en Málaga, en la Rosaleda, Juan Francisco Funes, el entrenador del Málaga, que juega el Málaga el lunes. El Unicaja juega el domingo a las 7 en Málaga y el Málaga juega ante la Real B en Anoeta el lunes. Para ese partido se ha recuperado a tiempo Dani Lorenzo, que esta mañana ha hecho campo con sus compañeros. Hemos hablado además con Dotor, el mediocampista del Málaga. Hablaba de no permitir que se relaje el equipo. Ya sabes que está teniendo el Málaga una muy buena racha.
Para mí, la verdad que sería una decepción personal. Para mí no sería una decepción no entrar a playoffs si lo hemos dado todo y no se ha conseguido. Sería una decepción el ver que el equipo se relaja, que yo me relajo. Eso sí que sería pues algo que no me perdonaría.
Bueno, eso era lo que contaba el doctor aquí en COPE. Ya sabes que a partir de las 3, Pedro, estaremos en directo con más deporte, con más noticias del deporte malagueño.
Estupendo, gracias Javi. Es ahora nos volvemos a escuchar. Vamos a saber cómo está el tráfico. En principio nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Sí, en general la circulación es fluida, salvo el tramo de San Pedro de Alcántara en A7, en sentido en Málaga, en el habitual.
Ay, estupendo. Muy bien, gracias.
De nada.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local, Victoria Casaña. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tenemos el tráfico muy intenso en la entrada a Málaga por la Infante Ortega y Gasset. También destaca tráfico fluido en Avenida Valle Inclán, sentido este. Y como incidencia cabe destacar dos obras. Una en Guerrero Trachan, en Avenida Guerrero Trachan, en ambos carriles derechos. Y también obras en Calle La Victoria, a la altura de la Plaza Jesús el Rico. Queremos recomendar, como siempre, que se evite la zona en medida de lo posible y, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Victoria.
A vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
10 minutos para alcanzar a la 1 de la tarde. Mañana es el Día de los Enamorados, ya lo sabes, 14 de febrero. Y hoy vamos a acudir a un comercio de cercanía para buscar el regalo más dulce para una fecha tan señalada. Te contaré también por qué está de enhorabuena la miel de Málaga con denominación de origen protegida. Y hablaremos del nuevo recetario del Boquerón Vitoriano y de la Ruta de la Cuchara de Rincón de la Victoria. Con todo esto comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
El espectáculo de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Desde el 19 de febrero, la radio del baloncesto COPE Más Málaga se desplaza hasta Valencia para narrarte el papel del Unicaja en una nueva edición de la Copa del Rey. Un espectáculo ofrecido por SEAT Automóviles en Rueda, Mora Salazar Vallados, Hospital Universitario HLA El Ángel, Audio Factory y Onda Cotri.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Es probable que más de uno a estas alturas del día pues esté pensando que todavía no ha hecho la compra adecuada para mañana tener un detalle con la persona amada, con su pareja, ¿verdad? Y por el Día de los Enamorados, por San Valentín. Y nosotros, pues bueno, vamos a buscar en el comercio de proximidad algo que sin duda alguna siempre queda bien, porque regalar dulces, regalar bombones, pues evidentemente eso no le va a fallar a nadie y siempre va a gustar. ¿Y qué lugar de nuestro comercio de proximidad podemos buscar para esa compra? Pues Pastelería Patelín, está claro. Paco Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿cómo es la cosa? Es decir, para el día que vamos a vivir mañana, ¿tenéis mucho ajetreo previo o qué?
Pues mira, te puedo decir que de hace ya años para acá, San Valentín ya es más fuerte en venta pues que el Día de la Madre, que el Día del Padre. Es una de las festividades más importantes del año.
Qué bueno, no me lo puedo creer. Incluso, bueno, no, me imagino que Semana Santa con tema de torrijas y esas cosas, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
Sí, claro, aparte de Semana Santa, es que ya la semana que viene ya empezamos a vender torrijas. O sea, la Semana Santa, tú sabes que aquí en Málaga nos dura, no es solamente esos 8 días, ¿no?, que sacamos pues las procesiones a la calle, sino que Semana Santa, bueno, se empieza a vivir ya, ¿no? Uh-huh. Y también, claro, hace tantos días, el volumen, bueno, no tiene comparación, claro.
Está claro. Bueno, si me permite, ahora, ya que hemos apuntado lo de la Semana Santa y me has dicho lo de la semana que viene, ahora charlamos un poquito sobre el tema. Pero vamos a centrarnos en lo que yo quería contigo. Mañana, Día de San Valentín, Día de los Enamorados. Regalar bombones siempre es un acierto, ¿no? Al final es un regalo que todo el mundo sabe que va a quedar bien y quien lo recibe lo va a recibir con sumo gusto, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que el bombón, bueno, pues es un detalle muy especial. Digamos, incluso la presentación que tiene y todo es lo más cercano a lo que podemos tener como joyería también, ¿no? Estuches muy bonitos, presentaciones espectaculares, tanto en lo que es en el bombón, como eso, ¿no? En los detalles, los lazos, la cinta. Se cuida mucho porque es un regalo, es una cosa que quiere uno quedar muy bien con lo que le está entregando, ¿no?
¿Vosotros en Patelín los bombones lo hacéis vosotros mismos?
Sí, vamos. Mi pasión por el chocolate viene de siempre y bueno, pues por eso somos quizá la pastelería con diferencia a cualquier otra que más trabaja el chocolate y por supuesto los bombones. Tenemos un abanico de bombones impresionante. Uh-huh. Una vitrina de variedades, color. Hoy se trabaja mucho con colores muy vivos, se pinta con manteca de cacao que quede muy brillante y después los rellenos también hacemos un bombón fresco que van con fruta, que no es como el bombón industrial que les tiene que durar 6 meses y que bueno, pues van más limitados y las calidades también que trabajamos, pues vamos a hacer algo artesano, no vas a trabajar con una materia prima que no sea la mejor que puedes encontrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues son bombones muy, muy excelentes y que no defraudan a nadie.
¿Habéis sacado algún bombón nuevo para esta temporada? ¿Alguna novedad?
Para lo que es exactamente el Día de San Valentín, no, esta temporada, este año, sí hemos incorporado bombones con más eso, más volcados con la fruta, con frutas que caramelizamos, con crujientes también de frutas como de coco. En fin, hemos ampliado más, no tanto la tradición del bombón más clásico, incluso bombones también que llevan, combinamos pralinés pues con un relleno de naranja o cocos también con pralinés. O sea, hemos hecho cosas muy muy diferentes, muy sorprendentes, que el que lo pruebe pues va a decir, bueno, esto es muy diferente a lo que encuentras habitualmente.
Y entiendo por lo que me dices, que en ese escaparate que tenéis en Patelín, lo que hace la gente es elegir los bombones en la cantidad y en el sabor que quiera cada uno, ¿no?
Sí, tenemos las dos opciones. Para un día como mañana hay mucho ya preparado,
Ya.
que ya lo tenemos preparado. Pero aparte de eso está la vitrina con toda la gama de bombones, tenemos estuches para rellenarlo con el bombón que el cliente elige. Habitualmente es la forma que más se vende, que el cliente elige los sabores porque tenemos un abanico tan grande que en una misma caja no entra todo. Entonces, pues elige los que le gusta y ya se le cierra la caja, ya tenemos los lazos preparados, o sea que está todo preparado, es una acción muy rápida. Elige los bombones que entran en ese alveolo, donde van colocados cada uno. Y eso ya va al estuche, que ya tiene hecho su lazo, se le coloca el lazo y ya se entrega.
Hay muchos que apuran hasta mañana mismo y aparecen por la tarde casi incluso en el Día de los Enamorados para comprar los bombones, ¿o qué?
Siempre hay quien
Siempre.
llega, principalmente son hombres, mayoritariamente los que llegan más tarde, justo el día, ¿no? Pero sí, siempre hay quien, bueno, porque va más apurado, porque el trabajo no lo ha permitido, porque y a lo mejor no lo has recordado. Claro, yo por ejemplo lo tengo muy presente, llevamos preparando ya los enamorados y
Claro.
pensando en ellos varias semanas, pero no todo el mundo vive en esa dinámica, entonces se te puede despistar, nos puede pasar a cualquiera, y bueno, pues siempre llega quien ya
Está
va
claro.
apurado, y tienes que poder llevar.
Oye, y me decías que ya la semana que viene empezáis con los dulces de Cuaresma y de Semana Santa, ¿no?
Sí, ya se empieza con las torrijas, los nazarenos y Cuaresma, o sea, lo que es el pan. Antes hacían más lo que es pastelitos salados para hojaldres relleno de atún, de pescado, cositas así. Pero eso hace años ya que no tiene el tirón que tenía. Será
Claro.
que hoy ya pues, se cuida menos, no hay tantas personas que llevan la Cuaresma adelante y entonces pues no lo hacemos habitualmente. Pero sí, torrijas. Hoy tenemos una variedad tremenda, ya no es solamente la torrija tradicional, lo hacemos con cremosos de chocolate, de fruta, en fin, se hace otras variedades.
Está claro. Hablaremos a tiempo y en tiempo de los dulces de Navidad, pero ahora lo más inminente, mañana, San Valentín, Día de los Enamorados, regalar bombones, siempre está bien y si son de pastelería Patelín, mucho mejor. Paco, gracias por atenderme como siempre. Suerte para mañana.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias. Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10 y con ello se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Y ahora, si te parece, pues nos quedamos a la espera de lo que nos cuenten en las noticias de la 1 de la tarde, lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos para seguir contándote más cosas de nuestros mercados y comercios de proximidad. No te vayas. I got
all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. Recordarás que hace algún tiempo, algunos meses, te hablaba de la posibilidad de que la miel de Málaga pues tuviera por parte de la Comisión Europea la concesión, a bien concederle el reconocimiento como denominación de origen protegida, incorporándola de alguna manera al registro oficial de productos agroalimentarios con calidad diferenciada. Bueno, pues ahora ya, afortunadamente, ese hecho se ha producido y ya tenemos esa denominación concedida, lo cual eso nos alegra. Pero vamos a ahondar un poco más en materia, y para eso nos vamos a poner en contacto con Anabel Rojas, que es la secretaria de la Denominación de Origen Protegida Miel de Málaga. Anabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, aquí todavía lo estamos celebrando.
No, me imagino, porque esto ha sido de hace unos días más o menos. Yo recuerdo aquella conversación, no me acuerdo exactamente con quién fue, pero sí a raíz
fue
de
conmigo,
que...
Fue conmigo,
fue contigo, ¿no? Vale, pues entonces contigo fue y ella me decía, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, y fíjate qué bien que ya por fin le han concedido a la miel de Málaga ese reconocimiento. ¿Eso para vosotros qué significa a partir de ahora, Anabel?
Pues mira, esta denominación de origen ha sido el resultado final de 12 años de trabajo. Desde el 1998, en Málaga, sobre todo desde la Asociación Malagueña de Apicultores, pero había apicultores que hablaban de miel de Málaga y la nombraban y la intentaban poner en valor. Y bueno, eso fue a causa de que en el mercado de la miel pues empezó a haber mucho fraude, sobre todo muchas toneladas importadas de países pues donde la miel también es mucho más barata. Y al final una miel única, como la que tenemos en Málaga, de una excelente calidad, y sus productores se veían obligados a bajar los precios y competir en precios a todas las mieles que habían en el mercado. Al final este sello para nosotros, además de un reconocimiento, es una apuesta en valor para los productores, una apuesta en valor para el consumidor que la compra y una garantía de una calidad excelente y de una miel sobre todo producida dentro de la provincia de Málaga.
¿Qué características tiene la miel de Málaga y qué la diferencia de las mieles de otros lugares de España?
Pues las mieles de Málaga, por una parte, son resultados de nuestra biodiversidad, ¿no? Los pólenes de las mieles se analizan para saber que son plantas que son de Málaga. Y además de eso, es una miel de cosecha temprana, que gracias a las temperaturas que tenemos aquí suelen tener una muy baja humedad, y luego es una miel de una alta actividad diastásica, que traduciendo esto, la diastasa pues es una se miden unas enzimas que las abejas les aportan a la miel. Cuanta más alta es eso, más beneficiosa será esa miel también para nuestra salud.
Claro, evidentemente, porque hay que reconocer que la miel es uno de los productos naturales más saludables del mercado. Y me refiero a la miel, ¿no? Porque la guerra esa que tenemos con otros países de por ahí fuera que se empeñan en vender los miel como si fuera la panacea y de miel tienen prácticamente nada más que la etiqueta, como el que dice, eso también es otro problema, ¿no, Anabel?
Claro, efectivamente, y por eso tenemos, bueno, no estamos solos, tenemos en España la DOP de Tenerife, la de Galicia, la de Granada, ¿no?, que son vecinos nuestros. Por eso precisamente en este producto se intentan hacer estos sellos de garantía y calidad, porque cuando tú tienes un sello de denominación de origen en la miel, tú sabes que la miel es de aquí, del sitio pues de donde sea la DOP, en este caso de Málaga, que se ha producido aquí desde la colmena hasta el envasado y además se ha revisado todo el proceso productivo en una auditoría que se lleva a cabo todos los años y donde se revisan todos los lotes que se han producido esta miel, aparte de llevarla al laboratorio y comprobar que cumple con la alta calidad que se exige, ¿no? Uh-huh. Para estar en la denominación de origen protegida. Entonces, esta es la herramienta, el vehículo más potente que tenemos para poner en valor y también para ayudar al consumidor a que pueda diferenciarlo en el mercado y que cuando quiera comprar una miel de calidad y comprar producto local, ¿no?, que ya hemos descubierto la importancia que tiene consumir producto local, pues que pueda encontrarla fácilmente.
Uh-huh. ¿Esto qué implica ahora? Que tengáis que la etiqueta de los botes de miel la tendréis que ponerlo de esa referencia, esa denominación de origen, ¿no?
Sí, mira, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, podéis ver el logo. Ese logo va a ir como forma de sello en todos los tarros que pertenezcan a la denominación de origen. Un tarro que no tenga ese sello, si tú te fías de quien te lo está vendiendo, pues bueno, pues puedes comprarlo. Pero todo lo que no sea ese sello es fiarte de la persona que te lo está vendiendo. Y luego ese sello además va numerado, porque como te digo, hacemos tracking, hacemos seguimiento de todos los lotes y cada tarro es único, cada tarro tiene en ese sello un numerito que es como su DNI y eso es lo que te da la garantía al comprarla de lo que estamos hablando, ¿no?, de que es producto local y además de una calidad excepcional.
Qué bueno. Por cierto, si escucháis ese jaleillo de fondo que tiene Anabel, es que claro, Anabel me está atendiendo desde nada más y nada menos que el Museo de la Miel de Colmenar, que es donde estás, ¿no, Anabel?
Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos nuestra oficina aquí, nuestra oficina, aunque llevamos a cabo muchísimo trabajo porque está el Consejo Regulador y compartimos con la Asociación Malagueña, pero tenemos el museo, que también para nosotros es nuestra herramienta de promoción más importante. Es la forma que tenemos de acercarnos a la gente, de explicarles lo importante que son las abejas ya para el medio ambiente, de explicarles qué consiste la apicultura y luego poner en valor las excepcionales mieles que tenemos aquí, que mucha gente no las conoce. Y ya mismo, ya aprovecho, ya que has mencionado el museo,
¿sí?,
en primavera comenzarán, quiero poner fecha a partir del 20 de marzo para que casi todos los fines de semana y festivos visitas guiadas. En estas visitas guiadas le damos la oportunidad a la gente de conocer el mundo de la apicultura, hacer talleres con cera de abeja, hacer una cata guiada de las mieles de Málaga y hasta vestirnos de apicultor para ir a visitar a nuestras abejas.
Qué bien, pues estaremos pendientes para cuando se ponga en marcha definitivamente poder anunciarlo debidamente. Por cierto, que has nombrado a los apicultores. Precisamente hace unos días hablábamos con algún apicultor que está ciertamente preocupado porque las lluvias tan intensas que hemos tenido en la provincia durante estos últimos días, eso de alguna manera puede afectar, o decía que ha afectado a alguno,
sí,
de esas producciones de miel en el campo. ¿Tenéis vosotros esa sensación? ¿Os preocupa de alguna manera todo este lío?
Hombre, por supuesto. Ya este año estábamos, al tener las lluvias en invierno, que es cuando las abejas normalmente hibernan y no salen a recolectar, pues teníamos un poco de esperanza de que no fuese como el año anterior, que llovió mucho en la primavera, entonces hubo muchas cosechas como la miel de romero que fueron muy inferiores a las esperadas, ¿no? Pero el problema ha sido que aunque está lloviendo en invierno, que es lo que queremos, para que haya muy buena cosecha en primavera, ha caído tal cantidad de agua que es verdad que hemos tenido que comunicar siniestros. Hay apicultores que han perdido, rondarán ahora mismo casi 200 colmenas que se ha llevado el agua.
Claro, claro, claro. Eso va a implicar evidentemente que haya menos producción de miel para las próximas fechas, ¿no?, para los próximos meses.
Claro, eso le perjudica al apicultor en el aspecto, bueno, pues que es una pérdida de colmena, es una pérdida de ganado y además que, bueno, que si estas lluvias no nos dan una tregua, sobre todo en primavera, porque en primavera los apicultores tienen la posibilidad de, con los enjambres, multiplicar sus colmenas. Pero si estas lluvias no nos dan una tregua, pues quizá esa actividad también se vea afectada y perjudicada y no puedan recuperar las colmenas que han perdido.
Uh-huh. Bueno, pues eso va a ser sin duda alguna uno de los hándicaps para la producción de miel. ¿Eso puede repercutir en la calidad de la miel que se haga próximamente o en la cantidad? ¿Cómo repercute todo esto?
Bueno, pues sobre todo en el caso de la lluvia puede repercutir en la producción de un tipo de miel que sea monofloral. Nosotros tenemos la mil flores, que es la más sencilla de producir, es una mezcla de floraciones de la provincia de Málaga, y luego todas las demás pues son monoflorales. Se exige una cantidad mínima de polen, por ejemplo, de romero, de azahar, dentro de la miel para poder clasificarla como tal. Y además son mieles pues que están más valoradas y que siempre son más caras en el mercado. Y lo que ocurre es que si la abeja durante la floración de romero está lloviendo, pues la abeja no va a ir a buscar el romero porque no puede salir. Claro. O si recoge el romero y ahora se pone a llover, pues lo mismo se lo come porque no sale a recolectar más. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre el campo funciona así, ¿no? Nos tenemos las cosechas de todo, pues dependen de lo que del clima y de cómo esté, de la situación que haya en el campo. Uh-huh. Y cada año, pues nos tenemos que ir adaptando. Uh-huh. Pero sí puede impactar.
Claro. Decimos los que hemos vivido este episodio de lluvias intensas durante estas últimas semanas, que, hombre, que la primavera va a ser exultante. Vamos a tener probablemente uh-huh. más verde en la provincia que nunca, más agua en los ríos que nunca, vamos a tener más uh-huh. flores que nunca. ¿Prevéis que con esta lluvia y con esa exuberancia de la primavera en la provincia de Málaga, que las abejas podrían uh-huh. tener una producción un poquito más alta o que la miel salga de otra manera, con otros sabores, con otro tipo de flores?
Bueno, lo que esperamos es que ocurra lo que te comentaba antes, que pare de llover para la primavera. Vale. Y en ese caso sí que se espera una gran, gran cosecha, porque sabemos que en el campo va a haber muchas floraciones. Tenemos la experiencia de que, por ejemplo, hay floraciones que cuando hay de cultivo, como la de aguacate, que Málaga además es una de las pocas provincias en las que se produce esta miel en Europa, pues, por ejemplo, al parecer a la abejita no le gusta mucho la flor de aguacate porque vale. es difícil acceder a ella. Entonces, si hay muchas flores en el campo, se va a las otras flores. Y ya pues la de aguacate, no sale aguacate. Pero bueno, como hemos dicho, nos tenemos que ir adaptando a lo que el campo nos dé, y lo que queremos es certificar muchos kilos con denominación de origen protegida y que la gente pueda consumir la miel de Málaga.
Uh-huh, está claro. Pues ya sabéis, a partir de ya y según la Comisión Europea, la miel de Málaga ya tiene el reconocimiento como denominación de origen protegida y se incorpora de esa manera a ese registro oficial de productos agroalimentarios con calidad diferenciada. Los malagueños ya sabíamos que la calidad de la miel de Málaga era obvia, estaba clarísimo, pero faltaba la certificación oficial para que ya no solamente lo sepamos nosotros, sino todo el mundo. Pues Anabel, enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho para lograr esto, y a partir de ahora los premios ya sabes que nada más que sirven para trabajar más, para demostrar por qué se os ha dado el premio.
Por supuesto, ahora lo más difícil es mantenerlo. Está Muchísimas claro. gracias por darme la oportunidad de participar y por poner en valor este producto que tenemos en nuestra provincia.
Faltaría más. Muchísimas gracias, Anabel.
Buenos días.
Buenos días.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:19 PM, seguimos hablando de temas que tienen que ver con la gastronomía y ahora nos marchamos, pues hemos estado en Colmenar, ¿verdad? Pues el propio Museo de la Miel de Colmenar, hablando de esta maravillosa noticia de que ya tenemos denominación de origen protegida oficialmente para la miel de Málaga. Ah, nos vamos hasta otro lugar donde también la gastronomía pues está siendo protagonista, no solamente esta semana, sino también a partir del día 20. Vamos a ir por parte, te lo voy a contar, con la ayuda de Antonio José Martín, que es el concejal de turismo de Rincón de la Victoria. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues ya tenemos un nuevo recetario de Rincón el Boquerón, que no está nada mal. Aquel que, en teoría, tenía que haberse presentado en Fitur este año en Madrid, que no pudo ser porque, en fin, ya sabemos el impedimento que nos causó ese accidente de tren en Alamuz, que no hizo que no tuviéramos un Fitur, por lo menos en el pabellón de Andalucía, no tuviéramos un Fitur normal y corriente. Se suspendió todo, incluyendo pues esa gala del Boquerón donde se iba a presentar esto. Pero, evidentemente, se ha presentado esta semana y no habéis perdido la oportunidad de volver a sacar ese recetario. ¿Qué novedad presenta este año?
Bueno, como novedad que seguimos apostando por esta receta, ¿no?, de boquerones que hacemos dentro de la fiesta del boquerón victoriano, que, como siempre decimos, es más que una fiesta, ¿no? O sea, ya se ha convertido en un símbolo de la provincia de Málaga como fiesta gastronómica y referente. Y bueno, este es ya el octavo recetario que sacamos. Ya tenemos, Pedro, más de 400 recetas editadas, las cuales quiero decir que todos aquellos pueden acceder no solamente físicamente, ¿no?, adquiriendo gratuitamente ese recetario que lo tenemos en la oficina de turismo, sino que a través también de nuestro portal de turismo ahí tienen todas las recetas que esos chefs, porque hay que decir que todo esto se hace gracias a esos chefs de toda la provincia de Málaga y de Madrid también, que están dentro de esa fiesta del Boquerón y dentro de esa red de restaurantes boquerones, y que ellos pues nos muestran las diferentes posibilidades que tiene el Boquerón de ser cocinado y comido, por supuesto.
Claro, evidentemente. Y ahí están cerca de 400 recetas. ¿De verdad que hay todavía inventiva para sacar recetas solo y exclusivamente con el Boquerón victoriano como protagonista?
Pedro, la cocina, como se suele decir, es todo un mundo, y los chefs, tenemos hoy en día unos chefs que combinan y saben inventar, bueno, y saben inventar y reinventarse, porque las recetas que tenemos hay muchas recetas que son las clásicas recetas de siempre, pero luego también tenemos recetas muy muy contemporáneas y también incluso muy innovadoras, que al final muchas de ellas mezclan siempre, que es lo que también nosotros siempre apostamos, ¿no?, por el producto de la tierra, ¿no?, de aquí, de todos esos productos que también, gracias a Sabor a Málaga, han puesto valor. Pero hay otros chefs que lo que hacen es mezclan el boquerón con productos internacionales, y así podemos ver el boquerón en la cocina pues asiática, en la colombiana, en la mexicana, en un sinfín de cocina, que al final, como siempre decimos, un producto, ¿no?, tan pequeñito y tan económico también muchas veces, da un resultado increíble, tanto para cocinarlo, pues como siempre decimos nosotros, frito o vinagre, como estamos acostumbrados, o en la alta cocina también, ¿por qué no?
Está claro. Sí, yo el día que probé en una gala del boquerón victoriano un boquerón relleno, ya a partir de ahí dije, bueno, después de esto ya cualquier cosa se puede hacer con un boquerón en la cocina. Por cierto, han participado en esta nueva edición, la octava ya, por cierto, cerca de 40 cocineros de Rincón de la Victoria. En esos restaurantes de esos cocineros de Rincón, ¿se puede probar habitualmente estas recetas del recetario?
Claro, con esto lo que fomentamos, Pedro, al final todo esto es una sinergia que hacemos con el tema del boquerón y la gastronomía del Rincón de la Victoria. La fiesta del boquerón victoriano y la red de restaurantes lo que hace es eso, es no solamente en esos días de la fiesta del boquerón y en esos 15 días también que está esa red de restaurantes del boquerón en funcionamiento, lo que hacemos es que en sus cartas, esos clientes que ellos presentan esos platos especiales, luego al final muchos de ellos lo mantienen todo el año, y es lo que al final nos sirve a nosotros de embajadores. No solamente tú has mentado a Rincón de la Victoria, pero tenemos gente de Rincón de la Victoria, tenemos de Málaga capital, de la provincia, y también tenemos restaurantes en Madrid. De hecho, tú sabes muy bien también que en el marco de Fitur siempre distinguimos a uno de los a un restaurante que está dentro de esa red de restaurantes. Al final, tanto el recetario como los propios restaurantes y los chefs le sirven al Rincón de la Victoria de embajadores turístico gastronómico, que de eso también se trata, porque al final la gastronomía también es turismo, y el Rincón de la Victoria ha apostado mucho por eso.
Está claro. Y por si no teníais bastante, gastronómicamente, exactamente, gastronómicamente hablando, si no teníais bastante con lo que acabáis de presentar de del Boquerón, ahora también os metéis en plena ruta de la cuchara. A partir ya del próximo día 20, o sea, en 5 días, como el que dice, empezáis la ruta de la cuchara hasta el 1 de marzo y ahí tenéis 27 restaurantes representados. Sí. Vamos a ver, ¿qué tipo de comida de cuchara vamos a poder probar en esa ruta?
Pedro, tú siempre me pones a mí en esa tesitura que te diga esos platos, que tú sabes muy bien que yo muchas veces los restaurantes le ponen unos nombres muy raros.
Sí, es verdad, es verdad.
Porque al final también al final la comida también se come por ahí, se come por la vista y también por lo que te atraiga, ¿no?, a la hora de tú leerlo. Bueno, al final se trata de esa estrategia que tiene el Rincón de la Victoria a nivel de turismo gastronómico, de aparte, por supuesto, de la fiesta del Boquerón, tenemos también ruta de la tapa y ruta de la cuchara. Y ahora, como tú bien dices, ruta de la cuchara del 20 al 1 de marzo, con 27 restaurantes, un precio muy asequible, que son 4 euros, en este caso, el plato de cuchara con tu bebida, y el cual también, como siempre decimos, tiene premio, porque aparte de que tienen premio los propios restaurantes que participan, hay 3 premios en metálico para ellos y uno que otorga el público, pero luego también aquellos que vengan al Rincón de la Victoria sobre en esos días y cojan su tapaporte, en este caso es un rutero, porque como está hablando de cuchara, es el rutero, y lo sellen en 4 establecimientos del municipio, van a optar también a un premio de una chequera de 200 euros para volver a consumir en los restaurantes que ellos más deseen, que han participado en esa ruta de la cuchara. Al final se trata, Pedro, de seguir dinamizando la hostelería en Rincón de la Victoria, que tengo que decir que también ha dado un salto de calidad. Nos lo dice el propio jurado, que es un jurado totalmente externo, no son gente del Rincón de la Victoria, vienen de fuera, para que no se sienta nadie, ¿vale? Y siempre nos dice que cada vez le sorprende más la inventiva, ¿no? La inventiva de los chefs, y sobre todo que siguen conservando, a pesar de que siguen conservando también esa cuchara tradicional, pero siempre metiéndole producto local también, pero innovador. Y eso es lo que al final también, bueno, pues nos hace diferente a otros, ¿no? A otros lugares donde también, por supuesto, la cuchara es excepcional, pero yo estoy seguro que aquí el Rincón de la Victoria es diferente a otro sitio.
Pues ya sabéis, a partir del día 20 de la semana que viene y hasta el 1 de marzo podéis acudir al Rincón de la Victoria y ahí podéis hacer un entreverado, que se llama, ¿no? Entonces, en un sitio pruebas cosas relacionadas con el boquerón, en otro sitio pruebas cosas relacionadas con la cuchara y así pues vas caminando y vas haciendo tu ruta gastronómica por Rincón de la Victoria, que la verdad es que promete. Y muy atractiva y sobre todo muy baratita, así que merece la pena. Pues Antonio José, no te digo nada, después de todo esto habrá que ponerse a correr, que tú de eso entiendes, y yo creo que tú corres más por lo que comes en el rincón que por la afición al deporte.
Pedro, ya ahí ya me has pillado, ya sabe el por qué no tengo yo esa afición al deporte ahora, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, cuando termine todo esto habrá que ponerse en forma, que luego hay que lucir tipito cuando llegue el momento de disfrutar de las playas de Rincón, que es otra de las atractivos que tenéis ahí, está claro.
Vale, aquí uno no se relaja nunca, Pedro, pero bueno, en ello estamos y siempre agradecido a ti, a la COPE, de que contéis con la Victoria, porque la verdad sois también un puntal de lanza para nosotros para a la hora de dar a conocer todo lo que se trabaja aquí para el bien de todo el rinconero y todo de aquel que nos visita, por supuesto.
Está claro. Pues nada, a comer bien, que es lo que toca ahora. Gracias, Antonio.
Gracias a ti, amigo.
Adiós. Nos vamos, que en un instante tenemos que echar el cierre a nuestros mercados y comercios y enseguida abrimos nuestra cocina más cope. No te vayas, ¿eh?
Roxanne!
Pues lo que te decía, la 1:30 de la tarde, además en un día muy especial para nosotros, el Día Mundial de la Radio, así que estamos felices y contentos de celebrar un año más, el día de este medio de comunicación que tantas satisfacciones, a mí por lo menos personalmente, me lleva dando desde hace muchísimos años. Pues venga, vámonos a la cocina.